ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, una raza seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí una vez más en este estúpido y ridículo programa llamado Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página radiobronca.info.
Un programa de mente indecente para gente poco corriente.
Scende la notte sopra i caruggi, il buio copre ogni verità, ma sarà sempre ieri come oggi finché.
Los guionistas de la serie Harley Quinn plantearon una escena en la que Batman realizara sexo oral a Catwoman en la tercera temporada. Sin embargo, esta idea fue descartada al instante, según relata Justin Halpern, creador de la serie junto a Patrick Schumacher. En un reportaje de Variety sobre las series de superhéroes más revolucionarias, se recoge esta censura por parte de DC Comics, empresa de Warner Bros. Entertainment. Los guionistas de la serie Harley Quinn plantearon una escena en la que Batman realizara sexo oral a Catwoman en la tercera temporada. Sin embargo, esta idea fue descartada al instante, según relata Justin Halpern, creador de la serie junto a Patrick Schumacher. Esto ya lo he dicho. Pero bueno, les gusta repetirse. Planeamos un momento en el que Batman iba a practicarle un cunnilingus a Catwoman. Y DC dijo, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso en absoluto, afirmó Halpern. Decían, los héroes no hacen eso. Así que respondimos, ¿estáis diciendo que los héroes son amantes egoístas? Y contestaron, no, es que vendemos juguetes sobre esos héroes. Es difícil vender un juguete si Batman hace eso. A mí se me ocurren otros tipos de juguetes. Pero bueno. ¡Esta gente son así de conservadores! En las redes sociales esta censura ha sido muy criticada. Pondremos un tema de Criminal Wave titulado Xerox.
Thrashes, that sounds like vandals and juvenile delinquents. Troubled youth.
No, thrashing. It's just an aggressive style of skating. You know, we thrash.
What do you thrash?
What do you got?
Yeah. Yeah, you motherfuckers! nothing. Watch TV.
Don't you want to make anything of yourselves?
What's to make?
What do you kids do for money?
Take bribes off cops.
Tiembla OTAN. Rusia dispone de un tanque que dispara balas de mierda. Todos sabíamos que la guerra nunca se juega limpio, pero el inventor ruso Alexander Semyonov ha llevado este concepto a un nuevo nivel, el asqueroso. Valga la redundancia, ya propiamente ya cualquier tipo de guerra ya lo es, por definición, y más por actuación. La idea del inventor eslavo es que los tripulantes de los blindados rusos, mientras avanzan por una Europa asolada por bombas nucleares, usen sus propias heces para reinar los proyectiles que disparen contra sus enemigos, una gran forma de reciclaje sin lugar a dudas. Si nos bastaba con los cánticos del Ejército Rojo, ahora lo que nos faltaba es que los hijos de Putin nos maten en caso de invasión con disparos de caca. Semyonov propone un revolucionario diseño que los miembros de las tripulaciones de los tanques rusos conviertan sus excrementos en proyectiles, lo que provocaría, según relevó algún medio, daños físicos y psicológicos a sus enemigos. Parece una locura, pero en una guerra nuclear, con la contaminación, los tripulantes de los carros blindados no podrían estar saliendo cada 2x3 a hacer popó, como dirían por los barrios altos, o giñarse, como dirían en los bajos, junto a unos arbustos del camino. Esto, que a priori puede parecer una tontería, tiene su importancia, ya que es difícil mantener la disciplina militar cuando estás invadiendo el extranjero, alimentándose con latas de arenque, coles y sopa especiada de tomate, quise decir, acompañado por dos compañeros, encerrado todo el día en un espacio de unos pocos metros cuadrados y rodeado del aromático producto de tus alivios intestinales. El diseño de Semyonov, registrado como patente en el año 2009 y denominado de forma anodina como método de eliminación de residuos biológicos del compartimiento sellado de blindados militares, dispositivo para su implementación, o sea, un eufemismo para referirse a que te voy a atacar de mierda, mata a los pájaros de un tiro, ya que elimina la poco higiénica acumulación de desechos humanos y aporta material para disparar al enemigo. Rellena y dispara. El impacto psicológico de verte atacado por zurillos moscovitas o siberianos o como usted prefiera, debe ser demoledoramente depresivo. El estado de ánimo de un joven reservista salido de Wisconsin por primera vez en su vida y que pronto se ve atacado con diarrea eslava debe quedar por los suelos, por lo que su impacto psicológico es importante y altamente estratégico. Ya vemos cómo se las gastan los hijos de Putin. Y ahora vendrá, como siempre, pues un tema de un grupo que pululaba por ahí, se movía por Zaragoza. Se llamaba Derroche y la canción, el tema Un Atraco.
Un buen día opinó, todo se planeó. Un poco de suerte detrás se ejecutó. Un calibre 22 y una recortada en la joyería, joyería perlada. Dos encapuchados, un atraco a mano armada, un atraco. Dos encapuchados, un atraco a mano armada. El dueño pintó cabrón, en el suelo se arrodilló. Los
La Audiencia de Málaga ha corroborado la condena por delitos contra los sentimientos religiosos a la organizadora de la procesión del Santo Chumino Rebelde, celebrado en 2013. El juez considera que en el acto no había un interés colectivo de crítica porque la situación de la mujer está perfecta y no hay nada que criticar ni reivindicar. La defensa ha señalado que resulta sospechoso que, en este caso, la libertad de expresión esté por debajo de la ofensa de los sentimientos religiosos y que en casos de apología al fascismo, la libertad de expresión esté por encima del respeto a los derechos humanos. Si al final parece que la única libertad de expresión que nos va a quedar es la libertad de expresar sentimientos religiosos y fascistas, muy democrático todo, declaraba la defensa. La acusada, a la salida del juicio, ha anunciado que recurrirá a la sentencia para que prevalezca la libertad de expresión y que la Iglesia del Santo Chumino Rebelde seguirá activa y celebrando procesiones. Pese a quien pese. Pondremos un tema de Drogas Guays titulado Baila al ritmo del Pepe Soe, Soe, Soe.
Dice que va cambiando, más hay otros que dicen que se van disfrazando.
Han cambiado los tipos en su filosofía con los mismos disfraces, la misma porquería.
Pero peso, pero peso, pero peso, 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 pero peso, pero peso, pero peso, peso, peso.
Si a alguno le gusta el papel de Sebastián, puede dejar las cosas tal y como están.
Y date cuenta, amigo, que aquí no cambia nada. Si no lo haces cambiar, menudo marra y nada.
Pero peso, pero peso.
Algo te darán, aquí nadie da nada, lo tienes que robar.
Si crees que votando algo se arreglará, es que no sabes lo que es la sociedad.
Pero
peso,
PSOE, PSOE.
hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale, no vale, no vale. Que si quieren un sistema de progreso, que no equivoquen el voto, que no vayan a dar el voto a algunos partidos que no se saben si son de izquierda, de derecha, de centro, de donde están.
El PSOE, el PSOE, el PSOE. El PSOE, el PSOE, el PSOE. El PSOE, el PSOE, el PSOE.
Traidores y embusteros.
Vótales con B.
El hombre que fabricaba el 90% del LSD del mundo. En los círculos psicodélicos circula la leyenda de que un grupo de élite tiene el control sobre el grifo del LSD del mundo y están dispuestos a abrirlo en el momento en que se haya elevado el nivel de conciencia de la humanidad por aquello de soportar el arreón. Puede que suene a utopía lisérgica que durante la década de los 90 un solo hombre llegó a fabricar el 90% de todo el LSD que se consumía en el mundo. Y lo hacía desde un viejo silo nuclear, lo cual le da 10 micropuntos más en su leyenda. Entre 1991 y 2000, William Picard fabricó millones de dosis de LSD, cuidadosamente impregnados en secantes, convirtiéndose por arte del birloque en tripis. Picard era un químico con un currículum impactante. Había sido director del programa de investigación de drogas de Los Ángeles y director de la investigación de la Universidad de Berkeley en San Francisco, epicentro del movimiento psicodélico en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. San Francisco junto a Nueva York son algunas de las ciudades que tanto les gusta a los ultraconservadores de la América profunda. Picard veía el ácido como el sacramento de una religión y ofrecía plegarias cada vez que cocinaba una remesa. El antiguo policía, pues resulta que también era pasma, mira por dónde, se convirtió al budismo durante su primera condena en prisión en 1968. Actualmente cumple dos penas de por vida en una prisión de Arizona, muy a pesar del movimiento ciudadano que lleva décadas pidiendo su liberación. La dosis activa del LSD es extremadamente baja y por tanto inversamente proporcional al riesgo de colocarse. Durante el proceso de fabricación, de modo que Picard tenía un cuidado exquisito en fabricar ácido de la mejor calidad. El LSD se empapaba de gatos Freddy, bicicletas, panoramis, entre otras, y también igual Supermanes y algunas de esas cosas que rulaban por los años 90 por las calles. No solo era el mejor del mundo durante los 90, era prácticamente el único disponible. El antiguo silo de misiles, desde que William fabricaba su ambrosía, fue financiado gracias a las buenas artes de su socio Gordon Skinner, un boyante traficante de marihuana. El objetivo de la pareja era fundar una suerte de utopía hippie, un lugar secreto desde el que inundar al mundo con LSD. Dudo que este fin hubiera recibido los parabienes de Albert Hofmann, el descubridor del ácido lisérgico, para quien su hallazgo fue un hijo problemático. La historia termina cuando en el año 2000 Picard decide recoger su laboratorio y moverse al otro lado, ante el inminente acoso policial. Pero no tuvo suerte, fue detenido por una patrulla de tráfico que se topó con Tartrano de ertogamina suficiente para fabricar ni más ni menos que 15 millones de dosis. Bastantes como para dar combustible a un verano del amor en su otoño, con su otoño. En aquel momento el laboratorio unipersonal de Picard era capaz de generar un kilo de LSD cada 5 semanas. Y un kilo de LSD cunde mucho, y tanto. La detención de Picard supuso el hundimiento del mercado mundial del LSD, que prácticamente quedó desabastecido. En aquella época los trippies no estaban de moda, habiendo sido sustituidos por el éxtasis y una nueva generación de sustancias psicoactivas derivadas también, más o menos, del éxtasis. Años después, el LSD, dice, volvió con fuerza, ahora desde laboratorios de Rusia, Holanda y algunos países del este de Europa. Y después de este viaje lisérgico, ahora haremos un viaje musical, en este caso a unos clásicos como los Misfits, y el tema es Saturday Night.
Stop! This one's called Nelly the Elephant.
To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Jueves 3 de julio de 1971, edición de La Mañana. Última hora, captura de presuntos drogadictos. La Guardia Civil de la localidad de Figaro detuvo en la cueva, conocida como Soc del Bac, a dos jóvenes que presentaban un aspecto desastroso, ya que se encontraban allí donde hacía días sin afeitarse ni lavarse como auténticos animales que se arrastran. Llevaban las ropas destrozadas y varios amuletos. Al sentirse vistos, subieron a lo alto de una cascada, por lo que fue muy dificultosa su detención. Resultaron ser el madriles de 20 años, actualmente libertad vigilada, y al que ha sido aplicada la justísima ley de vagos y maleantes, que está para detener a individuos de tal calaña. Y el menor E.V., vecino de Barcelona y huido en mala hora de su domicilio paterno. Según declaraban, se encontraban allí viviendo su vida, entre comillas, ¿qué clase de vida van a tener? Y practicando las costumbres hippies. ¡Qué asco! Hace pocos días, una ciudadana norteamericana, pero parece ser que una bala perdida, denunció a la comisaría de la policía de San Andrés que la habían drogado tres individuos conocidos como el Madriles, el Bofia y el Charlie, a los cuales suelen visitar llevándoles algunos alimentos. Estos tres sujetos estaban acompañados de otras tantas jóvenes, dos de ellas fugadas en su casa, y a saber lo que harían los jóvenes y las jóvenes, ¿eh? No quiero ni imaginar. Dos de ellas fugadas de su casa en Madrid y venidas en compañía del Madriles, un apodo muy original, hasta Barcelona, y la tercera llamada Michelle, al parecer norteamericana. Reconocieron que durante la noche habían tomado LSD y que por la mañana la norteamericana, que se ve que se arrepintió al reaccionar tras los efectos de la maligna droga, emprendió la huida y tomó el tren en Figaro y vino a Barcelona presentando la correspondiente denuncia y el correspondiente arrepentimiento. Porque nosotros los católicos siempre ofrecemos la oportunidad de arrepentiros.
Oh,
Y ahora, la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tendremos el horror de presentar el tema El baile del gorila, de Melody, que por cierto era sobrina del Fari. Pues bien, Colocaos tendrá otra vez el dudoso honor de patrocinar este desmán. Y ahora vamos con una pareja de cracks. Una pareja china de 24 y 26 años. Llevaban 4 años de feliz matrimonio, pero no lograban concebir el anhelado hijo. La mujer acudió al ginecólogo para compartir su inquietud. Llevaban 4 años practicando sexo y si bien resultaba algo doloroso para ella, no lograba quedarse encinta. El médico procedió a examinarla y descubrió que la mujer seguía siendo virgen, es decir, llevaba una limpiada practicando sexo anal. Según explicó el ginecólogo Liu Hongmei al periódico chino, que no diré, la pareja era muy joven, el hombre tenía 26 años y la mujer 24. Tenían muy buena salud, pero a pesar de llevar casados no eran capaces de concebir. Los doctores tampoco fueron capaces de concebir el error de la pareja, catastrófico, aunque apenas distaba un par de centímetros. La familia estaba presionando bastante a la pareja por la descendencia, explicó el doctor Hongmei, en cuya consulta la mujer reveló que lo que venía siendo el coito resultaba inusualmente doloroso. En cada ocasión, aunque ella decidió sobreponerse y seguir adelante con el objetivo de poder tener el deseado churumbel. En un principio, el galeno sospechó que la mujer podía tener algún tipo de enfermedad ginecológica, pero se quedó de piedra al examinarla y comprobar que la paciente era virgen. A continuación, procedió a examinarle el recto y, sorpresa, descubrió que aquello era un bebedero de patos. La pareja llevaba 4 años practicando sexo anal por error. Vaya par de idiotas. Una vez detectado el problema, los médicos aleccionaron a la pareja novata con una serie de consejos sobre sexualidad, anatomía y reproducción, una lección que debieron de perderse en su momento en la escuela. Las recomendaciones del doctor no cayeron en saco roto. La mujer quedó embarazada a los pocos meses. Remata felizmente la crónica del tabloide. Pondremos un tema de Destinazione Finale titulado Imbilico nel Reale.
Traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
Arabia Saudí detiene a un adolescente para bailar Macarena en la playa. Son apenas 45 segundos de imágenes. Un adolescente camina por un paso de peatones en la ciudad saudí de Yeda hasta detenerse frente a los coches que esperan la luz verde. Mira a la cámara durante un instante y auriculares al ristre comienza a contonearse al ritmo de la Macarena de los del Río. ¿Qué decir de ese tema y de ese grupo? no se puede ser más sortera. Su gesto en la cuna del Islam más intransigente ha recorrido como la pólvora en Arabia Saudí. La policía del reino la ha detenido este martes por quebrar las normas de decencia del país. El fragmento de vídeo ha circulado en las últimas horas por las redes sociales de Arabia Saudí. Una monarquía absoluta que va, es una monarquía super guay porque es amiga de todos los buenos del planeta, incluido la monarquía española, que son todos muy amiguitos, pero como tienen suco, como tienen suco gasofa, pues son muy guays. Eso son habladurías, eso que son monarquía absoluta, todo el mundo sabe que son buenos, claro está. Presidida por la estirpe que fundó el país en 1932. Los fotogramas tienen como escenario la calle de Talia de Jeddah, una ciudad a orillas del Mar Rojo, célebre también por cuando lo cruzó Moisés, parecido, que parece que iba un poco bajo las influencias de sustancias estupefacientes, como hablamos de ello en el capítulo, en el episodio, programa anterior. Bien, que presume ser la más abierta de las grandes urbes saudíes. El muchacho de 14 años comienza a danzar al son de la canción española más vendida de la historia, que tiene narices la cosa. Ya vemos cómo el mal gusto predomina por toda la especie humana. Uno de los temas patrios de la década de 1990, mientras los vehículos esperan detenidos ante el semáforo. Hay que recordar que incluso el baile de la Macarena en los 90, bajo la administración de Clinton, pues él ha bailado por los congresistas del Pentágono. Su osadía ha suscitado reacciones encontradas en la patria del wahabismo, caldo de cultivo de organizaciones como Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico. De algo de esto sabe el gran hermano. Algunos internautas no han dudado en reclamar un castigo por atentar contra las estrictas normas del reino y protagonizar una transgresión moral. Otros, sin embargo, han celebrado la proeza del menor con una acción heroica en una tierra atrapada en una tradición que prohíbe el baile o el cine y condena a las mujeres a vivir en una eterna infancia. Y ahora pondremos pues un tema del grupo de Girona, Mercenario 77, y el tema denominado Contracorriente.
Y dominas la ingenuidad. I shot out from them shadows still blinking. All to find myself catching my breath in your cold London rain.
Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos habituales presentando tonterías varias que acontecen en este planeta. Y bien, hasta aquí el programa Todo es Mentira, porque ya no damos más de nosotras mismas. Pues bien, os dejamos con unos cuantos temas sorpresa. ¡Hala! ¡Hasta otra!
En la otra mejilla he aprendido que no. Que una hostia caliente encaja mejor que dos.
¡Que dos!
Si la calle te enseña va a ser oro. Y una fría venganza siempre sabe mejor. Y es que tarde o temprano en tu sitio estarás. Cuidado si te ríes, mañana llorarás. ¿Sabes lo que hacer? A mi lado no me pidas perdón,
perdón.
Cuando estés a mi lado no me pidas perdón,
perdón.
Seguiré vomitando en tu ataúd. Mi sonrisa macabra verán tus ojos sin luz. Aguantamos la sangre y a ratos tal vez. El cementerio está lleno y no os dais cuenta de. No os dais cuenta que
era así yo.
No queda sitio, no queda sitio, no queda, no. Aguantamos la sangre y a ratos tal vez. Cementerio está lleno y no os das cuenta de qué hacer.
¿Qué hacer?
¿Sabes lo que hacer?
¡Pégate!
¡Pégate! ¡Pégate! ¡Pégate!
Preparándote.
Cuidado si te ríes.